con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y la mujer cubana. Trasciende del ámbito nacional, trasciende al ámbito internacional. Se dan a conocer rostros de mujeres que están en estas cárceles o en estos momentos en las cárceles cubanas. Estamos hablando de 137 mujeres que están cumpliendo penas injustamente, como bien lo han expresado ellas, que están sufriendo acoso dentro de los penales. Además, la situación que sufren las opositoras y activistas de la sociedad civil dentro de la isla y la mujer cubana en general. De esto vamos a estar hablando con la especialista de género de la revista feminista A las Tensas y también del Observatorio de Géneros de la misma publicación, Yanelis Núñez. Gracias por estar con nosotros como siempre, Yanelis.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y nada, siempre que me llamen por aquí estaré.
Yanelis, en el momento que estamos realizando este programa han pasado unas horas desde la marcha que se realizó en muchos lugares del mundo, pero particularmente en Madrid, la capital española, por el Día Internacional de la Mujer, en las cuales activistas, integrantes de la Red Femenina de Cuba, de A las Tensas, periodistas independientes que han tenido que exiliarse en este último año, pudieron participar y el objetivo fue interesante, ¿no? Era el objetivo de visibilizar la realidad de Cuba y sobre todo de las mujeres cubanas, aprovechando la fecha.
Sí. A ver, no es la primera vez. El año pasado ya nosotros salimos con los carteles, con los rostros de las presas políticas, porque creemos que aquí en Madrid hay una tradición, digamos, de hacer marchas multitudinarias el 8 de marzo. Entonces, nosotros desde el año pasado creemos que es súper importante salir con nuestras propias reivindicaciones porque es un contexto súper propicio para poner sobre este escenario nuestras propias demandas. Entonces este año repetimos y bueno, había gente de la sociedad civil, residentes que llevan varios años aquí acompañando, artistas, y hicimos como un gran cartel que exigía una ley integral contra la violencia de género para Cuba. Y salimos también con los rostros y los nombres de las presas políticas. Y durante todo el recorrido que se extiende por el Paseo del Prado, Cibeles, hasta la Plaza de España, estuvimos diciendo que en Cuba había una dictadura, pidiendo un 8M sin presas políticas cubanas. Y la gente miraba, y eso es súper importante. Uh-huh. Porque, por supuesto, aquí, y más en este contexto, sí, que en el contexto de los feminismos aquí en Madrid, todavía se sigue viendo a Cuba de manera romántica, irresponsablemente, y por eso creemos que es un contexto que hay que utilizar, porque tenemos ahí las cifras de las presas políticas, tenemos las cifras de los feminicidios, que fue algo que también visibilizamos. Y frente a esas cifras y esos hechos, no puede haber oposición ninguna. Es decir, ahí están los rostros de mujeres que están presas, ahí están los rostros de feminicidios frente a una situación que el Estado no actúa, y con esa verdad nosotros nos manifestamos ayer. Entonces, pues sí, recibimos uno que otro comentario, miran los gusanos, que es lo normal, uh-huh, pero en la mayoría de los casos la gente estaba atenta, porque hay poca, por lo menos el tiempo que he estado aquí y los contactos que he tenido con feministas, hay poca, tradición de comunidades que se unan para participar como grupo a nivel desde Cuba, ¿sabes? Hay otras comunidades que están mejor organizadas, que llevan más tiempo participando, pero en el caso de Cuba es raro verlo. Así uh-huh. que un grupo, aunque éramos pequeños, pero era un grupo y estábamos todo el tiempo alzando la voz. Soy un poco ronca también por eso. Y entonces yo creo que la gente miraba entre sorprendida, pero también recuerdo que una cuando dijimos en Cuba hay una dictadura, en uno de esos momentos había una niñita pequeñita que le preguntó a la mamá qué cosa era una dictadura, ¿no?
Claro.
Y nos dio mucha gracia a todos y la mamá le explicó, pues eso que ellos dicen, que ellas dicen que no las dejan marchar, que el Estado no actúa ante los feminicidios. Fue un momento que a todos nos conmovió, ¿no?
Claro, claro. Sí. Pero es bueno, y como bien tú lo dijiste, y yo quiero conversarlo porque tú estás en España en estos momentos con la audiencia. ¿Por qué es importante este tipo de manifestación y este tipo de mensajes que ustedes han logrado transmitir al pueblo español, que era el que estaba en la calle, ¿no? El ciudadano de a pie, el que se tiene que levantar a trabajar todos los días, el que tiene que realizar las labores cotidianas que cada uno de nosotros realizamos. Y es porque España es una voz fundamental dentro del Parlamento Europeo y dentro de la Unión Europea con respecto a Cuba y América Latina. Por eso es tan importante que el pueblo español sea consciente de la realidad que hay en la isla y, como bien dijiste, no sea esa imagen ideal, ¿no? de lo que está en Cuba y sobre todo de la mujer cubana, porque muchos de los españoles consideran que a través de la Federación de Mujeres Cubanas todo para la mujer cubana estaba resuelto y no es así.
Sí, sí, total. Digamos que hay una total desinformación es propiciada por el propio régimen, claro está, y por los propios medios de comunicación, también internacionales, en fin, como hay todo un relato que el gobierno controla, el régimen ha controlado por demasiado tiempo, y nosotros, que yo creo que es una de las funciones más importantes del exilio, qué sé yo, esto que pasó en lo del juicio de Londres, pues posicionarnos ahí y gritarle y decirle que la comunidad está ahí, y eso cambia el relato ya no solo para los medios que lo cubren, sino también para las comunidades que están alrededor de estos territorios donde ocurren, digamos, estos sucesos donde hay cubanos del régimen vinculado. Uh-huh. Y yo creo que es parte de nuestro trabajo, cambiar el relato, contar la verdad, porque al final lo que ellos todo el tiempo han exportado es una mentira, y es una mentira manipulada, es una mentira cruel, y también contar desde la realidad que la mayoría de la gente que está aquí lleva más o menos años viviendo, pero que tiene una historia y un testimonio sobre lo que es Cuba, que es muy distinto a lo que ellos aquí se imaginan, ¿no? Uh-huh. Y por eso te decía también el contexto este del 8M, porque es un contexto feminista, de izquierda, que siempre está más reacio a escuchar, que sí. Es lo primero, ante todo, ¿no? Lo primero cuando, y más supuestamente con las herramientas del feminismo, que tiene que haber sororidad y tal, pero en estos contextos, en muchas ocasiones y con muchas, por experiencia, se hace muy difícil la conversación, ¿no? Porque siempre te ponen como las cifras de otros lugares, de muertes, asesinadas, de violencia, en fin. Y lo nuestro siempre queda inferior, ¿no? Como si ciertos números fueran superiores a otros, sí, por independencia del país, ¿no? Entonces, por eso nosotros sí nos interesa ocupar este espacio, que nos miren, que sepan que estamos aquí con nuestras demandas y que vamos a seguir estando. Y que vamos a seguir participando, y, qué sé yo, quizás no todos los del grupo que nos manifestamos ayer militan dentro del feminismo, pero sí era importante decir que la comunidad cubana está aquí y cada vez somos más, y que vamos a seguir ocupando el espacio público en distintos momentos y contando nuestra realidad y visibilizando lo que está sucediendo en Cuba.
Sobre todo esto de la visibilización de la violencia de género y de los feminicidios. Algo que desde el gobierno español tanto se habla, algo que desde el gobierno español se han dictado leyes, y hay que tener en cuenta, tú mencionabas el tema de los números, que son reacios a escucharlos ustedes, porque quizás los números que ustedes pueden aportar son, digamos, y esto lo voy a poner entre comillas, menos para lo que ellos puedan,
exacto,
considerar.
Hay que ponerlo en qué comillas.
Exacto. ¿Por qué razón? Pero hay que tener en cuenta, primero, no hay un registro oficial en Cuba, hay un subregistro que están llevando por ustedes las organizaciones feministas, con todo, digamos, la complicación que puede traerles para La comprobación de los hechos en el caso de los feminicidios, en los hechos de los casos de violencia doméstica o de la violencia política ejercida por el Estado hacia las mujeres, porque esa también es una realidad, Yaneli, que de eso quiero hablar contigo, porque el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha presentado, conjuntamente con periodistas y activistas, han presentado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas una alerta y una exigencia, precisamente, para que pongan voz a las mujeres cubanas, algo con lo cual ustedes, Yaneli, también han colaborado, incluso con el último informe que han presentado del año 2022 de Alas Tensas.
Sí, sí, total. A ver, nosotros siempre dentro de las exigencias inmediatas hablamos de refugio, hablamos de estadísticas públicas, hablamos de transparencia, hablamos de que las organizaciones independientes tengan acceso a los registros médicos, los registros policiales, pero la base y el centro de todo eso es que tiene que todas estas leyes y acciones tienen que desarrollarse en un contexto de libertad, es decir, la libertad de reunión, de asociación. Ayer mismo un grupo de 8 mujeres se quisieron reunir para leer los nombres de las mujeres asesinadas el año pasado, y lo que sufrieron durante todo el día fue persecución y acoso, y eran 8 mujeres en Cuba, uh-huh, donde por supuesto se les prohíbe manifestar. Pero en la base de todas estas demandas está el tema de la ley, es el centro, porque podemos tener una ley integral contra la violencia de género maravillosa, como acorde a países como España, pero si esa ley no se desarrolla en un contexto de libertad, es decir, sin un Estado autoritario como el que tenemos ahora, pues eso no va a llevar a ningún puerto. Va a estar cercenada y va a estar como están el resto de las leyes, como el Programa Nacional de Adelanto a la Mujer, de las cuales no tenemos ni siquiera noticia de cómo marcha, van a ser programas que no van a llegar a buen puerto y que no van a resolver el tema de la vulneración y el estado de riesgo en que se encuentran las mujeres cubanas. Y el tema de la violencia política también es una línea de observación, aunque no tenemos nosotros los recursos para registrarlo, porque las cifras son escandalosas. La Alianza Cubana por la Inclusión ha realizado varios intentos, incluso hizo una guía para hablar sobre violencia política en Cuba, y los resultados fueron alarmantes. Entonces, por supuesto que es una alerta que hay que compartir, decir que no hay digamos, lo que organizaciones como Cubales o la propia ASI pueden tener, son su registro, porque la violencia política en Cuba no solo es contra activistas, sino es contra cualquier tipo de ciudadana cubana. Entonces, por supuesto, en un estado donde nos privan de cualquier tipo de derecho, cualquier reclamación que tú vayas a hacer por cualquier motivo, siempre va a estar cercenada y va a estar, digamos, va a estar coaccionada por las leyes y el constructo machista que tienen ellos armado ahí. Entonces, sí es una línea de trabajo que hay que seguir monitoreando, y por supuesto, es parte también de la línea de hogar, es amplificar esas denuncias que se hacen desde distintos ámbitos. Ahora mismo estaba viendo que a una youtuber de Santiago está siendo interrogada. Sí. Entonces, es hacer seguimiento, a la misma vez tratar de sacar a las presas políticas. Son frentes de trabajo y de acción que...
Amplios,
que
muy amplios.
Lleva mucha fuerza.
Uh-huh. Lleva mucha
fuerza. Y mucha voluntad.
Exacto.
Y mucho tiempo.
Exacto.
Pero bueno, hay que estar ahí, no se puede dejar, porque yo sí creo que a esa gente le queda poco. Esperemos que la comunidad internacional apoye realmente, digamos, el proceso de democracia en Cuba, el proceso de transición a un país democrático en Cuba, porque es lo que necesitamos. Necesitamos que dejen apoyar, digamos, el mundo entero deja apoyar el gobierno cubano, y en un momento ahora de inestabilidad como ellos tienen, porque no tienen recursos para sostenerse, pues yo creo que es el momento oportuno.
Es llamado que están realizando muchas organizaciones precisamente por eso, aunque yo no sé si cómo lo ves tú, quizás hay un cambio de imagen del régimen cubano a nivel internacional, sobre todo europeo. Te pregunto, Yaneli, porque tú estás en Europa, después del 11 de julio, ¿ha cambiado algo la visión por parte de la ciudadanía, me refiero?
A ver, yo creo que ha cambiado, pero muy poco. Igual aquí no sé, en la prensa, aquí después del 11 de julio se hicieron varias entrevistas, se hicieron 3 o 4 seguimientos, pero hay que tener en cuenta que aquí al final incluso el presidente de España ha podido decir que Cuba es una dictadura, es decir, de su boca no ha salido, es decir, que dijo que es un país no democrático, un eufemismo fue lo que dijo. Y por parte de digamos, grupos opositores, como grupos parlamentarios, sí, tampoco hay un posicionamiento público. Entonces, es muy difícil. Yo sí creo que ahora, digamos, un poco más fácil con las cifras que tenemos de los presos políticos y con estos testimonios, pues decir, pues que la gente dude un poco. Pero no creo realmente que se haya deconstruido la idea de lo que pasa en Cuba. Se sigue romantizando, se sigue hablando de bloqueo, se sigue hablando de precariedad, pero no se habla del autoritarismo y de la dictadura. Entonces, y te hablo más de los medios de prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un apoyo que necesitamos, pero ahí también hay uno siente que hay negocios por debajo, negocios económicos por debajo de la mesa, y al final los que sufren eso pues somos nosotros, somos el pueblo y tal, pero yo creo que la base de todo eso no es cuestión ideológica ni nada por el estilo, porque la gente que tiene poder mira por sus intereses económicos, no por nada más. Y hay muchas empresas en Cuba, administraciones de hoteles y tal, que les interesa que se mantenga el sistema como está porque están lucrando con esto.
Así es.
Y es algo que en repetidas ocasiones nosotros hemos hablado. Pero bueno, no, por ese lado no soy muy optimista realmente.
Bueno, pues lo importante es que sí eres optimista tú y todas las demás personas que pertenecen a las TENSA y, por qué no, a todas las demás organizaciones feministas en el trabajo de hormiguitas que van desarrollando día a día, porque hay que decirlo de esta manera, es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo de años, es un trabajo donde se han logrado muchas cosas, incluso yo me atrevería a decir que en poco tiempo, haber logrado posicionar a Cuba en el mapa mundial de feminismo, de feminicidios, que han podido hacerlo ustedes. Además, todas las alertas que se han ido lanzando, que incluso, Yaneli, y de esto quiero que volvamos a hablar, y quiero insistir en estas alertas que están activas dentro de la isla por el... Yo no sé si es el aumento tan rápido de feminicidios que hay, o por lo menos se van conociendo más los casos de feminicidio, la gente va empezando a perder el miedo de publicarlo en las redes sociales, la mayoría de las veces nos enteramos de esta manera, luego viene todo el proceso de comprobación por parte de los observadores, pero la situación es muy preocupante en las cifras que ya vamos teniendo en los primeros 3 meses del año. Imagínate que todavía todos los meses que nos quedan, Yanelis.
Sí, sí, exacto. Nosotros en el 2022 registramos 36, aunque hay alertas que no pudimos verificar, es decir, que las cifras hubiesen sido otras. Y en el 2022, a solo recién empieza marzo, es decir, 2 meses y unos días, estamos registrando 16. Entonces son y recientemente acaba de salir otra alerta a través de los medios de prensa. Es preocupante y por eso es que hicimos un tercer llamado para que se declare el estado de emergencia con violencia de género. Por supuesto, ellos hacen oídos sordos porque no les interesa absolutamente nada. Claro. Pero el estado de, digamos, el estado crítico socialmente y políticamente, pues por supuesto va a hacer que estas cifras aumenten. Y además, bueno, de que nos enteramos más porque las personas están tomando más conciencia de la importancia de denunciarlo, pero yo creo que es una comunión de todas estas cosas. Sí creo que hay un aumento de la violencia en Cuba y por supuesto eso repercute en las personas más vulnerables, que son las mujeres, las niñas, en fin, ahí también están las alertas de desapariciones, que es algo que nos preocupa.
Sí.
y que en el 2022 4 casos al menos devinieron, estas desapariciones devinieron en feminicidios. Entonces, el asunto es que estamos aprendiendo, tú decías que en poco tiempo, yo también creo que en poco tiempo estamos aprendiendo a articularnos, por lo menos las organizaciones, para, con los pocos recursos que tenemos cada una de nosotras, apoyar, que se visibilice la situación y más que nada también para que a nivel internacional quitarle la careta al régimen cubano de decir que ellos, digamos, abogan por los derechos de las mujeres. Ahí están como... hay un grupo de acciones que como Estado en cualquier lugar democrático se hacen, como el tema de los refugios, las estadísticas públicas, los observatorios, y Cuba no lo tiene. Entonces, yo creo que seguir por esa línea para desmontar la mentira, para exigir que ellos trabajen, y para que estas organizaciones que también apoyen económicamente a sus pares oficiales en Cuba, pues dejen de hacerlo, porque no son la sociedad civil que trabaja realmente, no son las organizaciones que representan a las mujeres ni apoyan a las mujeres, y que apoyen realmente a la sociedad civil que está en la comunidad, que está trabajando con recursos limitados y está tratando de sacar de sacar un poco la verdad de lo que está sucediendo en el contexto cubano. Es sí, en efecto, un trabajo de hormiguita, con mucho esfuerzo, tratando de contar con las personas, tratar de que se cuente de manera responsable estos feminicidios, que también es algo en lo que hay que trabajar, porque detrás de un feminicidio hay una familia en duelo, y todo sensacionalismo y lo mórbido pues puede traer mayor dolor para esa familia. Entonces tiene que ser también una comunicación responsable, sin ser revictimizante, para, digamos, acompañar lo mejor posible a estas familias, y que, bueno, que sea un primer ejercicio de reparación y de justicia para estas víctimas.
Así es interesante, yo quería que tú lo contaras, porque ya llevamos mucho tiempo, incluso en este programa, en Abriendo Espacio, que está enfocado precisamente en este tipo de información, de cómo la gente tiene que entender, de cómo las personas tienen que intentar contar y tener esa... digamos, esa sensibilidad, como bien tú decías, de no herir a esa familia que está detrás, porque no es ni siquiera la familia de la víctima, sino también la otra parte de la familia, de que no entiende por qué sucedieron los hechos. Y es una cruda realidad, como pueda suceder también, Yanelis, en el caso de, y me voy a limitar a las mujeres que en estos momentos están siendo agredidas en las calles para robarles, esas niñas que han aparecido desgraciadamente fallecidas. Es una situación muy compleja que se está viviendo en la isla. En muchas ocasiones, las pésimas condiciones laborales, las pésimas condiciones de alimentación, el índice de pobreza que se está viviendo dentro del país, genera todo este tipo de acontecimiento tan nefasto, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado para no herir mucho más a la persona en sí.
Sí, sí, totalmente. Y a ver, yo creo que es un proceso de nosotros mismos también, de aprendizaje, sí, porque somos, digamos, nos estamos aproximando a estos temas de manera reciente, y por supuesto, lo que sí hay que estar abierto a reconocer los errores, a desaprender, a no caer en estas informaciones que no aportan a la historia de la víctima ni de la familia. Y que al final es un buen ejercicio, digamos, es un buen compromiso, ¿no?, con la sociedad, con el periodismo que queremos hacer y la comunicación que queremos hacer. Uh-huh. Y yo creo que es una línea que, ya te digo, que lleva un proceso de aprendizaje, porque al final a nivel internacional también aunque hay unas pautas mínimas que se han planteado, va evolucionando, ¿no?, de acuerdo con los análisis, sí, de acuerdo con las experiencias que comparten los familiares, para eso también es que son los registros, y para eso también es que se hacen estos trabajos. Más que nada es para actuar en la sociedad, es el kit de la cuestión, no solo la denuncia, sino también para que estos casos se eliminen, para que la violencia de género deje de ocurrir, para que tengamos una sociedad más saludable, más empática, donde las relaciones humanas no sean de poder ni que un género esté por encima del otro. Pero para eso son estos registros, para eso son estas campañas, es para al final ir desaprendiendo comportamientos que son que afectan el desarrollo normal de cualquier sociedad. Y por eso hablamos de una comunicación responsable.
Definitivamente. Yanelis Núñez, gracias por estos minutos, como siempre, en Abriendo Espacios, por darnos luz en este tipo de acontecimientos que están sucediendo y que sucedieron hace tan solo unas horas en Madrid. Gracias, como siempre.
Muchas gracias. Por acá estoy y nada, esperemos pronto tener a las presas políticas fuera de la cárcel y digamos un espacio con mayor libertad en Cuba y de menos riesgo para las mujeres cubanas.
Así es, nos despedimos de esta manera. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.